No hay nadie. No hay nadie que merezca la gloria, la honra, la alabanza. Todas las luces que están sobre los hombres se apagan. Es necesario que nosotros menguemos y que tú crezcas en tu iglesia. Crece, Jesús. Por eso juntos te exaltamos, Señor, y queremos que en esta mañana tus palabras sean como una espada de doble filo que atraviesa nuestro corazón. Espíritu de revelación y de sabiduría, ven sobre este lugar. Márcanos, Espíritu Santo, con el espíritu de revelación, en el conocimiento de ese hombre. Queremos conocer a Jesús. La vida eterna se trata de conocerlo a Él. Revélate, Jesús, en esta mañana. Revélate, revélate. Espíritu de revelación y sabiduría, ven sobre todo este ambiente ahora. Sobre cada persona. Sobre cada persona en este lugar. Si puedes levantar tus manos, quiero impartir. Siento que hoy va a derramar un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Jesús. Señor, ven ahora, ven ahora. Abre los ojos del entendimiento. Abre los ojos del entendimiento. Abre los ojos del corazón. Quita los velos. Quita los velos que no nos dejan ver a Jesús cuando leemos nuestras Biblias. Queremos ver a Jesús.
Abre nuestros ojos.
Yo torro pa 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 pa.
Abre nuestros ojos para ver tu belleza.
Escucharte, Jesús, en esta mañana. Habla que tus siervos te oyen. Habla que tus siervos se oyen. Habla. Habla que tus siervos te oyen.
Abre nuestros oídos, queremos escuchar.
Amén. ¿Cuántos pueden decir amén ahí en sus lugares? Amén. 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 En este espíritu quiero invitarte que puedas tomar asiento. Gracias, equipo. Quédate a bus. Wow, qué tiempo estamos viviendo. No saben cuánto anhelábamos estar con ustedes estos días. Hemos soñado desde febrero cuando Pastor Pacho nos extendió esta invitación, y queremos agradecer a todo el equipo apostólico, al apóstol Marci. Gracias por esta invitación, gracias por dejarnos ser parte. Nos sentimos honrados de venir a colaborar en algo que tiene ya casi 50 años funcionando, y por eso simplemente hemos venido a ver un poquito lo que está sucediendo, pero también a poner nuestro granito de arena y poder colaborar. Y quería honrar al Pastor David por la palabra que nos impartió recién. Honramos tu vida, David, gracias. Fuimos muy inspirados. Y quiero también honrar a... ¿No está Gisela, la quien tradujo? Gracias, Gisela. Se sentí una impartición de... No estabas traduciendo, estabas predicando. Gracias, Dios. Me ha tocado simplemente escuchándote traducir con el compromiso que lo has hecho. Y yo sentí una palabra del Espíritu antes de empezar a predicar. Yo sentí una palabra sobre la misión y quería poder soltarla con temor de Dios, pero Marci, yo veía que estos 50 años fueron... Yo veía un volcán. Yo veía como que por 50 años estuvo gestando algo. Para que un volcán erupcione se necesita acumulación. Una acumulación de gases, de presión. Y lo que hace realmente erupcionar un volcán es que luego de mucha acumulación y mucha acumulación y mucha acumulación hay un movimiento brusco en las placas tectónicas, que es lo que hace que la lava, el magma que se estuvo gestando durante años, salga. Y yo sentía la palabra muy fuerte, transición, sobre esta casa. Transición, hay una transición. Lo que se estuvo gestando durante años está a punto de erupcionar. ¿Qué significa erupcionar? Erupcionar significa que es... no se puede controlar. Cuando un volcán está erupcionando, no se puede ir a poner una tapa y decir, bueno, basta. Es desbordante. Y lo que provoca la erupción es que también cambia la geografía de un lugar, porque luego que esa lava se seca, hay nuevas rocas, la geografía cambia. Yo siento que Dios va a usar la misión para cambiar la geografía espiritual de Colombia. Yo siento que algo se está soltando. Pero la clave es seguir acumulando, es no seguir dejando de contender. Y quiero tener una palabra para alguna de las próximas sesiones de cómo lograr hacer una transición. Cómo hay dos generaciones que tienen que trabajar juntas. Una buena transición se da cuando el corazón de los padres, como dice Malaquías, vuelve de los hijos, y el de los hijos está con el de los padres, y hay dos generaciones trabajando juntas. Generalmente las iglesias fallan esta transición porque los más jóvenes empiezan a decir, bueno, ustedes los viejos no entienden nada, y los viejos que dicen, ustedes son muy jóvenes y no entienden nada. Y entonces la transición se pierde. Y el corazón de los padres no está con el de los hijos, y el de los hijos no está con el de los padres. Pero yo creo que Dios va a traer sobre esta casa la humildad de someterse los unos a los otros para seguir acumulando esto que empezó hace 50 años, pero es necesario que erupcione. Y va a erupcionar. Dios lo va a hacer. Entonces yo quería soltar esta palabra sobre ustedes. La siento tan fuerte. Y quería seguir construyendo sobre lo que el pastor David soltó, porque él dijo algo muy importante que marcó mi corazón, y es que las señales señalan. ¿Se acuerdan que nos dio este ejemplo de la señal de Bogotá? Esa señal señala que si vos seguís por ese camino vas a llegar a Bogotá, y él dijo que la meta no son las señales, la meta es la cima. Siempre viene como un descenso. Le pasó a Elías, ¿se acuerdan? Estaba contendiendo contra estos profetas de Baal y luego logra conquistar y ganar esta batalla tremenda, pero luego viene un tiempo de depresión. Cuando las metas son las metas, vivimos como en vaivenes. Pero cuando la meta es Él, cuando nuestra meta máxima es alcanzarlo a Él, conocerlo a Él, como decía Pablo, dice, yo todo lo estimo por basura con tal de alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado y crecer en el conocimiento de Jesús. Yo quiero hablarte de eso hoy. Hoy quiero hablarte de Jesús. Quiero hablar de Jesús. Hace un tiempo me levanto por la mañana y le digo, hablo con Dios, le digo, Padre, háblame de Jesús hoy. Espíritu Santo, háblame de Jesús. Jesús dijo que me ibas a recordar sus palabras. Los domingos me siento en mi iglesia y por dentro digo, ojalá el pastor hable de Jesús hoy. Porque no necesito 5 principios para cómo ser exitoso. No necesito 3 principios para cómo ser eficaz ministerialmente. Eso no me puede salvar, pero ese hombre me puede salvar. Porque hay una mentira, que es que la salvación es simplemente un momento, listo. Ya hice esa oración y listo. Claro que hay una oración que es confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Pero ahora hay el lenguaje del Nuevo Testamento, es que hay que caminar y correr esta carrera hasta el final. No alcanza con empezar la carrera, hay que terminarla. Pablo va a decir ahí en 1 Corintios 9, qué tragedia sería que siendo heraldo para que otros corran, yo sea descalificado. Así que una cosa hago, dejando lo que queda atrás, quiero seguir corriendo. Y ese hombre es el que me puede salvar cada día, es ese hombre, mirarlo a ese hombre. Corran con los ojos puestos en Jesús todos los días. Y yo siento que esta transición es como la de Marcos 8. Si pudiera, los que están tomando nota, y te animo a que puedas tomar nota, si pudiera ponerle un título a este mensaje, le pondría Momento Marcos 8. Es un momento de transición. Marcos 8 es un momento de transición. Saben que el Evangelio de Marcos es el Evangelio más corto, el primero en ser escrito, y tiene 16 capítulos. Escucha, porque si vos escuchás y aprendés esta estructura, vas a poder sumergirte en este Evangelio de una manera efectiva. 16 capítulos, y podría dividirse en 2 partes, los primeros 8 y los segundos 8 capítulos. Los primeros 8 son de Jesús y sus discípulos en la obra. Todo les sale bien, todo es camino para arriba. los enfermos se sanan, los endemoniados son liberados, las masas crecen, la influencia crece. Y esos son los primeros 8 capítulos. Ahora, los segundos 8 capítulos ya no va a ser un camino de ascenso, sino que va a ser un camino de descenso. Y los segundos 8 capítulos van a describir la pasión, va a describir un tiempo de angustia, de muerte, de traición. No va a ser fácil los segundos 8 capítulos, pero ¿qué es lo que marca el quiebre? ¿Qué marca el quiebre entre los primeros 8 capítulos y los segundos 8 capítulos? Una conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Y Jesús, que es un maestro, el mejor discipulador de la historia, lleva a sus discípulos a un lugar muy especial, que es Cesarea de Filipo. ¿Saben que ese es un lugar tremendo, al cual un judío no solía frecuentar, porque era un lugar pagano, era un lugar idólatra, prácticas inmorales, había sacrificios de niños, era un lugar al que uno no llevaría a alguien a hacer un encuentro de discipulado? Pero Jesús va a llevar a sus discípulos a ese lugar. Ese lugar tenía una cueva que decían que si entrabas a ese lugar entrabas al mismo infierno, al inframundo, y la llamaban las puertas del Hades. Y Jesús lleva a los discípulos a este lugar y les va a hacer una pregunta. Y les va a decir: ¿quiénes dicen los hombres que es el Mesías, el Hijo del Hombre? ¿Qué anda? Claro, Jesús está citando un pasaje de Daniel 7, el Hijo del Hombre, y él les dice: la gente, ¿qué está hablando del Mesías? ¿Quién creen que es el Mesías? Y ellos les dicen: mira, algunos creen que es Jeremías, otro Juan el Bautista o alguno de los profetas. Pero de repente, escuchá, de repente, Jesús les dice: buenísimo. Pero ustedes, Jesús mira a los ojos a sus discípulos y dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Quiénes dicen que soy yo? Básicamente, lo que Jesús está tratando de decirle a sus discípulos es: miren, hasta acá fue fácil seguirme. Hasta acá todo fue viento en popa, todo fue glorioso. Pero para lo que viene, lo que los va a sostener no es lo que escucharon a los hombres decir de mí. Lo que los va a sostener es que ustedes hayan recibido un testimonio fresco, íntimo, del Padre sobre mí. Claro, porque Pedro, ¿se acuerdan lo que va a responder? Cuando Jesús pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro va a decir: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Pedro, eso no es lo que andan diciendo los hombres. Eso no se lo escuchaste decir al predicador de moda. Eso vos no se lo escuchaste decir a alguien. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y entonces empieza a pasar algo, porque Jesús le dice: Pedro, lo que acaba de pasar sobre esta revelación, sobre lo que el Padre está diciendo sobre mí, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, le señala seguramente, le dice: mirá, ven este lugar que a ustedes les parece sumamente pagano, el infierno mismo parece que está acá. Si la iglesia se edifica sobre lo que el Padre está diciendo sobre Jesús, ni las puertas del infierno van a poder prevalecer. Jesús está diciendo: la iglesia va a ser imparable. La iglesia está naciendo en este momento, hermanos. Este es el momento fundacional. La iglesia está naciendo. Y Jesús mira a sus discípulos y dice: mi iglesia va a ser imparable. Pero hay una condición. La condición es que ustedes la edifiquen no sobre programas que trajeron de alguna otra nación, no sobre ideas de hombres, no sobre... Pero debe girar acá sobre lo que el Padre está diciendo de Jesús. Eso la va a ser imparable. Y creo que estamos en un momento de transición, en un momento Marcos 8, porque hasta acá, hermanos, al menos en Occidente, no ha sido tan difícil seguir a Jesús. No nos ha costado la vida. Pero si no menospreciamos las profecías como leíamos hoy, si no apagamos el Espíritu. ¿Cuándo apagamos el Espíritu? Cuando menospreciamos las profecías. Un versículo después dice: no apaguen el Espíritu. ¿Cómo? No menosprecien las profecías. Acá hay profecías que anuncian que los próximos días previos al regreso de Jesús no van a ser fáciles para la iglesia. Hasta acá, en Occidente, ha sido relativamente sencillo seguirlo, pero Jesús dice, viene un tiempo de transición, ya no va a ser tan fácil. Y lo que los va a sostener no es el título ministerial. Lo que los va a sostener no es su experiencia. Lo que los va a sostener no es a cuántas reuniones fuiste. Lo que me va a sostener a mí no es cuántos mensajes prediqué. Agustín no es cuántas canciones compuso. Lo que los va a sostener, está diciendo Jesús, es que ustedes entren en la intimidad. Donde el Padre ve, cierren la puerta y Él de un mensaje. Quiero decirles, si hubieran invitado al Padre a predicar a esta conferencia, Él predica un solo mensaje. Las tres veces que se oye al Padre, la primera en el bautismo de Jesús, Él dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Segunda vez. Otra vez. Transfiguración. Pedro está hablando mucho. Y Él dice, óiganlo a Él. En Él tengo complacencia. Escúchenlo a Él. La última vez, semana antes de ir a la cruz, se oye otra vez esta voz que dice, lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar. El Padre está en el asunto de revelarnos a Jesús. Y hay un capítulo que me encanta, que es el Salmo 45. Porque la pregunta que está rondando en un momento de transición, ¿cuál es la pregunta que Jesús nos quiere hacer en un momento de transición? La pregunta es esta. ¿Quién es Jesús? Y yo siento que hoy el Espíritu pregunta a la misión. Y la pregunta es esta. ¿Quién es Jesús? Porque por cómo respondamos a esta pregunta, va a definir si podremos perseverar hasta el final o no. Porque me temo, hermanos, que tal vez no tenemos lo suficiente para responder esta pregunta. Tal vez hemos girado alrededor de personas que se han metido en esta conversación y han prendido un fuego glorioso, pero no hemos sabido cómo entrar en la intimidad y decirle, Padre, háblame de Jesús. Mi meta número uno hoy es conocer a ese hombre. ¿Qué es lo que hizo que Pablo, teniendo tres avivamientos en la espalda, habiendo subido al tercer cielo, diga, todo lo estimo por basura, una sola cosa voy a seguir buscando, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús? La gran mentira del espíritu de religiosidad es que ya lo conocemos. El espíritu de religiosidad te va a hacer creer que ya conoces a Jesús. Ya está, eso es todo. Murió por vos en la cruz, es tu salvador, ya está. Ahora tenés que ser fiel. Pero quiero decirles algo, hermanos, no nos va a alcanzar la eternidad para conocer a Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús regrese, va a establecer un reinado de 1000 años sobre la tierra, donde va a restaurar todas las cosas. Pero luego, la nueva Jerusalén, el trono de Dios va a descender sobre la tierra. Cielos y tierra serán uno y pasaremos la eternidad conociendo al Padre y al Hijo. Por eso Juan 17:3 dice, la vida eterna se trata de conocer al Padre y a Jesús. Yo no sé si pensaste esto. Cuando llevemos 200 millones de años en la eternidad, ¿una vez pensaste cómo luce el año 200 millones de tu eternidad? Porque hay eternidad en nuestros corazones. Y yo imagino al Padre dándole un codazo al Hijo y diciéndole, Hijo, ¿creen que nos conocen? ¿Qué te parece si le damos 1000 millones de años más para que sigan? Dale. Y pasan 1000 millones de años y ahora es el Hijo el que codea al Padre y le dice, Padre, ahora sí creen que nos conocen. No va a haber un momento en la historia donde Jesús diga, listo, esto soy, ya está, no hay más. Hermanos, si ustedes pasan un mes conmigo, ya está. Eso es todo. No hay más. Eso es lo que soy. Pero Jesús es inagotable. Es inagotable. Y la pregunta que nos puede hacer transicionar y ir hasta el final de la carrera es, ¿quién es Jesús? Y al Padre le encanta responder esta pregunta. Y el Salmo 45, según Hebreos 1, es el Padre respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y Él va a decir, ¿quieren que les diga quién es Jesús? Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre sus labios. Hermanos, si yo pidiera que ahora repartan una hoja y tuviéramos un examen, en realidad extendí una trampa, esto es un examen. Ahora les van a repartir una hoja y vamos a hacer un examen. No, mentira, no se asusten. Pero supongamos que hacemos un examen ahora. Y yo entrego una hoja con un bolígrafo y hay una pregunta. Y dice, ¿quién es Jesús? ¿A los cuántos renglones te quedarías sin palabras? ¿Cuánto tardarías en dejar de escribir? Porque por cómo respondamos a esta pregunta, según Jesús, es lo que nos va a capacitar para llegar hasta el final. No es tu título ministerial, no es tu posición, es la revelación de Jesús. Y entonces, Salmo 45, al Padre le dan la hoja, el test, y le dicen, ¿quién es Jesús? Y el Padre dice, ah, si tengo que hablar de este hombre, mi pluma se vuelve la de un escribiente muy ligero. Empiezo a escribir y no puedo parar. ¿Vieron en los exámenes en la escuela que había siempre en la escuela el que estudiaba mucho, el nerd? No sé cómo le dicen acá en Colombia, el nerd. El chupa. Pero luego también estaban los que no estudiaban. ¿Cómo se le dice acá que no estudia nada? Vago. Vago. ¿Qué pasaba? Al vago le daban el examen y empezaba a mirar para el costado. Y estaba el chupa, el nerd, que al nerd le dan el examen y ¿qué hace? Ni necesita que le digan las instrucciones. Él ya sabe todo. Y empieza a escribir. Y el vago se pregunta por dentro, ¿qué tanto escribe? Bueno, quiero decirles algo. El Padre es un nerd de Jesús. Le dan el examen y él dice, mi pluma se vuelve de un escribiente muy ligero. Dice, rebosa mi corazón palabras buenas. Cuando al Padre le das el examen, no tiene algunas palabras, le rebosan, no puede parar. ¿Sabes que algo rebose? ¿Sabes que algo rebose? No es que está lleno, es que desborda, es una fuente inagotable. El Padre dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Es más, puedo dirigirle un canto a Él. Y empieza. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ciñe tu espada, oh valiente guerrero, sobre tu muslo. Cabalga sobre palabra de verdad. Y no para. Y entonces, hermanos, la pregunta que tenemos que responder si queremos que este volcán erupcione es, ¿quién es Jesús? Es la revelación de Jesús la que va a hacer erupcionar este volcán. Ahora, nosotros creemos que para Pedro fue fácil decir, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros creemos que, bueno, era obvio, Pedro. Pero quiero decirles que no era obvio. Jesús era mucho más normal, es mucho más normal de lo que nosotros creemos. Su humanidad es real, 100% real. Es más, en Nazaret no pudo hacer muchos milagros. ¿Saben por qué? Porque era un hombre. ¿Ustedes pueden imaginarse Jesús con 13 años y María le dice, Jesús, anda al mercado, compra 2 kilos de papas y va al mercado? Y el verdulero nunca supo que le vendió papas a Yahweh. No era tan fácil. ¿Qué se necesitaba? Una revelación del Padre. Por su Espíritu. Dios revelando a Dios. El Padre revelando por el Espíritu a Jesús. Por eso Pablo oraba en Efesios 1, 17 y 18. Dice, Padre, yo te pido que les des espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesucristo. Se necesita que el Padre te dé su espíritu. Por eso pedimos por espíritu de revelación y sabiduría. Porque necesitamos que el Padre nos revele a Jesús. Ahora, hay un problema. Satanás escuchó esta conversación en Cesarea de Filipo. Y escuchó, si la iglesia edifica sobre lo que el Padre dice de Jesús, es imparable. Ni todo el infierno mismo va a poder. Así que yo me imagino una reunión de Satanás y sus demonios. Como esta. Yo voy a ser de Satanás. Tranquilos. Ustedes son... Bueno, vamos a una actuación. Y yo me imagino a Satanás diciendo... Querida confraternidad, tenemos un problema. Escuché a Jesús decir que si la iglesia que se está fundando en este momento edifica, entra en la intimidad y le pide al Padre un testimonio sobre Jesús, no vamos a tener nada para hacer. ¿Qué sugieren? Imagino uno de los demonios levanta la mano allá en el fondo y dice, tenemos un problema mucho mayor. Hay en la Biblia de los cristianos un libro que se llama La revelación de Jesús que el Padre da. Para cualquier desprevenido es Apocalipsis. Apocalipsis 1:1 dice así: esta es la revelación de Jesús que Dios da. Y entonces Satanás dice, ok, ¿qué hacemos? No tienen que leer ese libro. Porque se vuelven imparables. Porque esa es la revelación de Jesús que el Padre da, que Jesús prometió que si edifican sobre esta roca, las puertas del infierno van a poder prevalecer. Y entonces uno dice, que le tengan miedo. Muy bien, había alguien anotando acá en la reunión, dijo, anota eso. Vamos a trabajar para que le tengan miedo. Otro dice, que crean que es todo simbólico. Anota, eso me gusta. Otro dice, que crean que cuando todo lo que ese libro describe, ya no van a estar en la tierra, así que ¿para qué leerlo? Esa me gusta mucho, anótala. Y de repente, uno de los libros menos leídos, no en la comunidad, en Colombia, en el mundo, es Apocalipsis. Pero eso está a punto de cambiar, porque Apocalipsis dice que pronto va a haber una generación que oye, que lee y que guarda las palabras de esa profecía. ¿Saben que el libro de Apocalipsis fue diseñado para ser leído congregacionalmente? Apocalipsis 1:3 dice esto: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dice, el que lee, uno, y los que oyen. Apocalipsis fue diseñado para que alguien se pare y lo lea. No dice bienaventurado el que entiende. Bienaventurado el que guarda. Dios va a traer entendimiento, pero se necesita espíritu de revelación. El Padre quiere revelar a Jesús. Y entonces estamos en esta transición. Estamos en esta transición. Y Jesús le dice, Pedro, esto no es lo que los hombres están diciendo. Vos acabas de tener una revelación de mi Padre. Básicamente le está diciendo, Pedro, vos tuviste un momento como el de Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación que el Padre da sobre mí. Ahora Satanás dice, tenemos que hacer algo. Tenemos que desviar la mente de la iglesia de esa persona. No pueden mirarlo. No tienen que mirarlo. Y si no los pueden sacar de la iglesia, si no los pueden apartar, que queden envueltos en el ministerio, en las actividades y en mucha cosa, pero que no lo miren. Y entonces Pablo llega a Corinto, escuchen esto, Pablo llega a Corinto y ve una iglesia llena de dones, llena de ministerio, llena de mucha actividad. Y lo va a decir en 2 Corintios 11:3, no sé si podemos poner 2 Corintios 11:3, quiero leerlo en la versión Biblia de las Américas. Porque en este pasaje Pablo les va a decir, miren, hay mucho ministerio, hay mucha actividad, me gusta. Es como Jesús en las iglesias de Apocalipsis, siempre Jesús se presenta y les dice esto. Yo conozco sus obras. Me encanta lo que están haciendo. Todo Apocalipsis 2 y 3 es como transicionar. Es como transicionar de donde estamos hoy hacia lo que viene. ¿Y qué hace Jesús con su liderazgo? Dice, yo conozco las obras de ustedes. Me encanta lo que hicieron hasta acá. Pero para lo que viene no les alcanza. Para lo que viene hay que trabajar ciertos asuntos y hay que mirar a ese hombre. Tienen que mirarme a mí. Por eso Jesús se le presenta a estas 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 con facetas suyas. Y le dice, yo soy el alfa, el omega, mírenme a mí. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. Yo soy el que me muevo en medio de la iglesia. Mírenme, miren facetas mías que aún no vieron. Por eso, hermano, a veces creemos, el espíritu de religiosidad nos quiere decir, ya lo viste todo. Y él de repente te dice, yo soy el amén, yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene la llave de David, abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Mírenme, miren facetas mías. ¿Se acuerdan? Marcy nos dijo que la única forma de ser transformado es por medio de la contemplación. Contemplación. El éxito en nuestras vidas es ser como Jesús. Y hay una sola forma, según las Escrituras, que eso pasa. Contemplación. Y por eso, este sistema está empeñado en robarnos la atención. ¿Saben lo que es contemplar? ¿Qué es contemplar? Es mirar detenidamente algo, estudiarlo. Es que alguien me dice, Maxi, contemplá esta botella. Una cosa es mirar, la miro, y otra cosa es contemplarla. Pienso a ver sus formas. Pienso a ver cuánto con colores para corromper nuestra habilidad de contemplar. ¿Saben que todo el contenido de las redes sociales cada vez está diseñado para que dure menos tiempo? Los reels tienen 1 minuto y medio. Nadie tiene la capacidad de estar tanto tiempo atento. Entonces, si Satanás nos roba la capacidad de atención, nos robó la capacidad de contemplación. Y si nos robó la capacidad de contemplación, nadie es transformado a su imagen. Y estamos en el ministerio, estamos haciendo cosas, pero no hay transformación. No hay revelación. Nadie entra a este lugar y puede pasar horas con las Escrituras. Porque, hermanos, ¿saben qué descubrí? Uno puede estar, como yo, 26 años leyendo este libro y nunca verlo a Jesús. Hoy David nos enseñaba cómo desde Génesis todo apunta a ese hombre, todo. Podemos encontrar a Jesús en cada página, en Levítico, oh Jesús, en Números, Jesús, Balaam, hablando de Jesús. Y hablar en Éxodo, Deuteronomio, vendrá un profeta. Pero se necesita espíritu de revelación. Más si yo leo la Biblia y no lo veo a Jesús. Claro, porque hemos perdido la habilidad de contemplación. ¿Saben? Una de las oraciones que más hago sobre mi vida es, Señor, sana mi psiquis. Yo reconozco que mi psiquis está dañada. Este sistema dañó mi psiquis. O solo a mí me pasa que me pongo a hacer mi devocional por la mañana y me distraigo. Y agarro este aparato. ¿Solo a mí me pasa? En Colombia son muy espirituales ustedes, me parece. ¿Tenemos 2 Corintios 11:3? ¿Podemos ponerlo? Si no, se los voy a leer. Pablo va a decir así, 2 Corintios 11:3, Biblia de las Américas. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Escucha esto. Pablo dice, temo, tengo un temor. Tengo miedo de algo. Que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la devoción pura y sencilla a Cristo. Dice, tengo un temor, que me encanta todo lo que están haciendo. Pero tengo miedo de algo. Que hayan perdido de vista a Jesús. ¿Qué es perder? Una devoción pura y sencilla, es que nos reunimos, es que en la intimidad lo miramos a Él. Maxi, pero espera, ¿cómo lo miramos a Él? Porque, claro, Pablo entonces va a decir 1 Corintios 13, hoy lo vemos como por espejo, oscuramente, Pronto lo vamos a ver cara a cara. En la próxima sesión hablarte de la esperanza de verlo cara a cara. Dice, pero cuando vos lees las Escrituras con espíritu de revelación y de sabiduría, algo empieza a pasar. Y Dios quiere darnos. Yo quiero hoy impartir sobre tu vida espíritu de revelación y sabiduría. Espíritu de revelación y sabiduría. Quiero impartirlo sobre tu vida. Esto ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Hermanos, tenemos que orar este pasaje sobre nuestras vidas y decir, Padre, devolvernos la devoción pura y sencilla de Jesús. Queremos volver a ver a ese hombre. Temo que a veces podemos estar adorando y perder de vista que Él está en este lugar. Y cantamos, pero no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Yo quiero leerte Apocalipsis 1. Quiero que me acompañes. Vamos a leer Apocalipsis 1:1. Todo Apocalipsis 1. Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Verso 2. Entonces, ¿qué es Apocalipsis? Es la revelación de Jesús y de las cosas que deben suceder pronto. El Padre está en el asunto de revelarle a su iglesia a un hombre y un plan. Dice conmigo esto, un hombre y un plan. Jesús quiere que sepamos cuáles son las cosas que van a suceder pronto. Verso 3. Va a decir, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Pero quiero llevarte al versículo 10, porque empieza a pasar algo. 1:10 de Apocalipsis va a decir esto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Me encanta Juan. Piensen en Juan. Ya lo había visto 3 años y medio. 3 años y medio caminando con Jesús. Es parte de la iglesia primitiva, pero este hombre no se rinde. Quiere crecer en el conocimiento de ese hombre. Hay algo que pasa, hermanos. Cuando entendemos que el éxito de nuestras vidas es crecer en el conocimiento de Jesús. Escucha, crecer en el conocimiento de Jesús es crecer. Es que cada día crezco. Por eso saben que, vieron que hay canciones que como que se vuelven virales. Yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que hace que una canción la cante todo el mundo? Puede ser que a veces hay un trabajo, pero siento que a veces el Espíritu agarra canciones y dice, canten esto, esto es. Hace un ratito cantábamos Al que está sentado en el trono. ¿Saben? Esa canción se ha traducido a miles de idiomas. ¿Qué es lo que hace que una canción que hizo un muchachito en Córdoba, que lo conocemos muy bien, Lucas? ¿Qué es lo que hace? Yo siento que encarnan el máximo deseo de Dios. Y esa canción empieza diciendo esto. ¿Cómo empieza? Quiero conocerte. ¿Qué es lo que hace que Yeshua, que cantábamos hace un ratito, esa canción se canta en todos los idiomas? ¿Qué es lo que hace que una canción que solo dice Yeshua, sea tan viral? ¿Qué dice en el precoro? Te quiero conocer, Jesús. Y de repente el Espíritu agarra esa canción y dice, canten esto, esto es. Tienen que conocer a ese hombre. Y entonces, Juan dice, esa es la meta máxima de mi vida. Yo estuve 3 años y medio con ese hombre, pero quiero conocerlo. Y está en el Espíritu. Y está en esa isla. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, escucha, esta es la clave de las claves. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de ellos, a uno semejante al Hijo de Dios. Porque quise ver la voz. Y vuelto, vi al Hijo del Hombre, al de Daniel 7, al que Daniel vio viniendo en las nubes, yo vi a ese. Ahora, hermanos, uno puede estar años en la iglesia y escuchar la voz de trompeta una y otra vez y nunca darse vuelta. Yo era uno de esos. 26 años estuve en la iglesia y te podía decir de memoria lo que la voz de trompeta decía. En esta mañana vos estás escuchando una voz de trompeta, pero el objetivo no es que te quedes con lo que yo estoy diciendo. Esto es lo que los hombres están diciendo de Jesús, pero yo estoy invitándote a que entres en el lugar donde ahora en la intimidad vos le digas: Padre, gracias por lo que Maxi predicó. Pero eso no me va a sostener hasta el final. Lo que me va a sostener a mí, a mis hijos, a mi familia, es que vos nos hables. Desesperadamente necesitamos que vos nos hables. Y son personas, son familias, son comunidades que entran en la intimidad y ahora sus encuentros se reducen a: Padre, revélanos a Jesús. Háblanos de Jesús. Hermanos pastores que tienen el privilegio de sentarse y de pararse en este lugar y agarrar este micrófono, hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. Él nos puede salvar. Hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. Se puede estar la vida entera sentado en esa silla, saber de memoria lo que la voz de la trompeta dice y nunca darse vuelta. Pero Juan dice: yo me di vuelta. Claro, para ver hay que darse vuelta. ¿Qué significa darse vuelta? Darle la espalda a otras cosas. Tengo que apagar otras voces. Tengo que apagar otras actividades. Tengo que apagar y hacer tiempo para entrar a este lugar y verlo. Dice: y vuelto vi al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho. Escucha esto, ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce brunido, refulgente como un horno. Y tenía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hay revelaciones de Jesús que te dejan en su pecho. Pero hay revelaciones de Jesús que te dejan como muerto. Juan, en el capítulo 13 de Juan, está en el pecho de Jesús. Hay revelaciones de Jesús que nos dejan en su pecho. Y ese es el comienzo. Es cuando descubrís su amor. Es cuando descubrís su misericordia. Y estás en los pastos delicados, en las aguas de reposo. Y estás en el pecho de Jesús. Pero luego empezás a crecer en el conocimiento de ese hombre. Y empezás a dar con revelaciones de Jesús que te dejan como muerto. Que despiertan el temor de Dios. Y empezás a decir: ¿quién es Jesús? Empezás a decir: yo pensé que conocía. Miren, cuando empecé a leer el libro de Apocalipsis, algo me pasó. En el Instituto Misión, donde trabajo, enseñamos, entre otras asignaturas, Apocalipsis versículo por versículo. Y cuando era un estudiante, Mariano Sene, cualquiera que es el director del instituto, nos decía: no se pierdan el capítulo 5. Y estábamos ahí, empezando las primeras clases, y dijo: por favor, no se pierdan el capítulo 5. Mañana voy a hablarte del capítulo 5 de Apocalipsis. Y él dice: no se pierdan el capítulo 5. Y llega el capítulo 5 y en mi iglesia había retiro de líderes. Y no pude ir. Así que hice mis averiguaciones y la misma materia se volvió a dar en la semana. así que viajé. Mi casa quedaba una hora del instituto, así que viajé para la semana no perderme Apocalipsis 5. Y amigos, ese día termina la clase. Estamos todos en el piso ante la dignidad de Jesús. Y por dentro yo decía, Jesús, yo creí que te conocía. Yo había creído la mentira de que ya te conocía. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres que en un día, en tu regreso, vas a humillar a todos los soberbios de la tierra? En un día. Jesús, ¿quién eres que en 6 horas, colgado en esa cruz, redimiste 6,000 años de iniquidad y maldad? ¿Quién eres, Jesús? Yo creo que no te conozco. ¿Quién eres que dices, yo soy, y todos van al piso? ¿Quién eres que en tu segunda venida, simplemente con el resplandor de tu venida y el espíritu que sale de tu boca, vas a destruir a todos los que se oponen a tu liderazgo? ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres que puedes restaurar toda la creación? ¿Quién eres, Jesús? Dice, yo lo vi caí como muerto. Hermanos, mi pregunta es, ¿hace cuánto, leyendo las Escrituras, no das con una revelación de Jesús que te deja como muerto, que te aplasta y te deja en el piso diciendo, Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres, Jesús? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta que Jesús diga amén a su propia predicación. Es como que Jesús está diciendo, Jesús está predicando muy bien. Amén. Yo vivo por los siglos de los siglos. Amén, Jesús. Soy Jesús. Amén. Pero escuchen lo que va a decir. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pedro, ¿sabes por qué el Hades no va a poder prevalecer contra la iglesia? Porque acá están las llaves. El mayor miedo es el miedo a la muerte. Todos los miedos son subordinados al miedo a la muerte. ¿Saben por qué alguien tiene miedo a las arañas? Porque tiene miedo a morir. ¿Saben por qué un papá tiene miedo a perder su trabajo? Porque si pierde su trabajo, no puede traer sustento a su casa. Y si no trae sustento, nos podemos morir. Todos los miedos son subordinados al miedo a la muerte. Y Jesús viene a decirnos, iglesia, es un mentiroso. Solamente puede mentir porque acá están las llaves de la muerte. Hermanos, el día que Jesús murió, descendió al abismo y le arrancó las llaves de la muerte y del Hades. Y dice, yo me consigo acá 2 llaves. Acá están las llaves de la muerte y del Hades. Iglesia, no teman. En los últimos tiempos los van a perseguir, los van a odiar y si es posible los van a matar. No teman. Acá están las llaves de la muerte. Acá están las llaves del Hades. Hermanos, ¿alguna vez se imaginaron cómo fue la ascensión de Jesús? Hechos 1 nos revela, nos muestra a Jesús ascendiendo y perdiéndose entre las nubes. ¿Pero alguna vez se imaginaron cómo siguió ese trayecto? Porque Jesús es un hombre real. Y me imagino ascendiendo, pasando las nubes y atravesando las regiones celestes donde está la guerra espiritual, los principados y las potestades. Y yo me imagino a Jesús ascendiendo. Y todos tuvieron que abrirse. Todos lo reconocían. En la tierra, los demonios decían, Hijo de Dios, ¿qué pasa? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Pero de repente sigue ascendiendo. Sigue ascendiendo. Y me imagino a los ángeles en la Nueva Jerusalén haciendo un gran pasillo. Y Jesús, como esos equipos que salen campeones y el equipo contrario les hace un pasillo. Los ángeles con un gran pasillo. Y me imagino a Jesús todos los ángeles celebrando. Y el Padre en el fondo, sentado en su trono. Y llega ese Padre, lo que el hombre perdió, un hombre tenía que recuperarlo. Y acá estoy, me dice hombre. Y acá están las llaves. Y el Padre le dice, el Salmo 110, dice, hijo, siéntate a mi diestra, pero no te pongas muy cómodo. Solo vas a estar acá hasta que llegue el tiempo de poner a todos tus enemigos debajo de tus pies. Vas a volver a la tierra y vas a poner a todos tus enemigos debajo de tus pies. Iglesia, viene un tiempo difícil por delante. Hay que transicionar. ¿Cómo transicionamos? Hay que entrar en la intimidad. En lo individual cada uno, pero también como comunidad. Y hacerle una pregunta a Jesús. Hacer una pregunta al Padre. Padre, ¿nos revelarías a Jesús? ¿Nos darías una mayor gracia, una mayor medida de revelación en la persona del Hijo? En el que era, en el que es y en el que ha de venir. Padre, ¿nos revelarías a Jesús? Necesitamos pastores, líderes, que cada domingo, cada sábado, cada día que se paren acá, lo que se escuche sea el fruto de que en la semana entraron en este lugar, le dijeron, Padre, sé que llevo 50 años en el ministerio, pero no me va a alcanzar la eternidad para conocer a ese hombre. Así que, ¿me revelarías una faceta nueva de Jesús? ¿Me revelarías a Jesús? Y el domingo llegamos y le podemos dar la buena noticia a la iglesia de que le vamos a hablar de Jesús. Porque eso nos puede salvar, hermanos. Eso nos salva. Yo necesito hoy escuchar de ese hombre. Así que yo siento que nos pongamos de pie y que por un minuto cantemos el nombre de Jesús. Que haya un espíritu de sobriedad. Si podemos evitar que las personas entren y salgan. Este es un momento. Así es como transicionamos. Así es como lideramos el tiempo que viene. Nuestra mayor arma espiritual, la mayor forma de hacer guerra espiritual, según Efesios 3:10, es conocer la sabiduría de este hombre y decírsela a los principados y potestades. Y Dios usará a la iglesia. La mayor manifestación de la guerra espiritual no es gritarle a los principados y potestades. Eso es el 101 de la guerra espiritual. La guerra más sofisticada espiritual es conocer facetas de Jesús y cantarlas, orarlas y decir, principados y potestades, pronto el hombre que vieron ascender con las llaves de la muerte y del hada en sus manos va a descender y los va a echar al lago de fuego y azufre para siempre. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Así que quiero que cantemos el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Vamos. Vamos, cántalo sobre tu vida. No hay un nombre que esté sobre este nombre. No hay nadie sobre este nombre. No hay nadie. Cántalo sobre tus hijos. Canta sobre tus hijos. Cántalo sobre tu familia. Bendice tu familia con el nombre en quien haya nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Lo cantamos sobre cada iglesia local, vamos. Canta sobre tu iglesia. Cantamos sobre Colombia. Colombia, esta es tu salvación. Colombia, este es el nombre de tu Salvador. Colombia, te presentamos a tu Salvador. Escucha este nombre, Colombia. Acostumbra tu oído a este nombre. Acostumbra tu oído a este nombre. Siento el infierno decir: basta, no canten, paren. Pero su iglesia dice: yo te robo, baba, vaso. Muy pronto, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a cantar. No cantes como si Él no estuviera en este lugar. Él está en este lugar. Misericordia de nosotros. Clama como ese ciego. Jesús. Clama, clama. Porque cuando clamas, Él se para delante tuyo y te dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y te recomiendo contestar: quiero ver, Jesús. Quiero ver, quiero verte. Yo quiero orar en esta mañana y quiero hacer un llamado que pueda pasar el equipo de adoración. Yo quiero hacer un llamado acá al altar a todos aquellos que quieran una nueva gracia, una nueva frescura, a todos los que quieran el espíritu de revelación y de sabiduría, todos los que digan: Señor, necesito crecer. Lo que me va a sostener no es lo que escuché a otros. Yo, de mi propia mano. Yo de mi propia mano. No quiero solamente ser alumbrado y encendido por el fuego que otro ha construido alrededor de la revelación de Jesús. Yo quiero entrar en este lugar. Yo quiero orar, pero que luego cantemos y que clamemos por el espíritu de revelación y de sabiduría. Si estás ahí en tu lugar y puedes poner tus manos como para recibir. Padre, yo ahora en el nombre de Jesús y con la autoridad que me has dado, quiero impartir y clamar por el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesús ahora, Padre. Oro para que cada día al abrir las Escrituras, mis hermanos, Señor, puedan verte, Señor, ahora, espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento del Hijo. Padre, que los que estuvieron en tu pecho puedan experimentar lo que es quedar bajo el peso de tu gloria, como muertos cuando nos revelas la gloria de ese hombre viniendo como un rey, como un juez, como un esposo. Oh Espíritu Santo, ahora Dios, revélanos a Dios. Se necesita a Dios para ver a Dios. El Padre por medio de su Espíritu revelando al Hijo. Una conversación trinitaria. Oh, Shire Bababababazo. Vamos a clamar por esto. Vamos a clamar por Espíritu de sabiduría y revelación. Vamos, hay poder en esta oración, vamos.
Espíritu de revelación.
Abre mi corazón.
Espíritu de sabiduría.
Abre mis ojos.
Abre mi
corazón. No cantes, clama, clama.
Espíritu de revelación. Abre mi.
Vamos, no dejes de hacer esta oración. Soy testigo. Te lo pedimos por esto, porque queremos verte. No nos conformamos con escuchar a otros hablar de ti. Yo quiero verte. Ahora, Jesús, espíritu de revelación y sabiduría. Hoy adoramos con los ojos cerrados, pero pronto lo haremos con los ojos abiertos, porque lo veremos físicamente. Te canta Jesús. Esta es nuestra meta cada día. de ser adorado. Eres digno de adorar, Jesús. Eres digno de ser mirado y adorado.
Cristo es el rey, Cristo es el rey, todo.